Sí, tal cual. Tenemos la misma sensación. Exprés, digo, por los tiempos que se ha dado la propia legislatura para tratar el proyecto, que es un proyecto en este caso de exploración en este yacimiento de Cerro Amarillo, que le han faltado varias instancias legales, incluso consultas a expertos, por ejemplo, del Yaniglia, o a especialistas o miembros de la comunidad en general y de las asambleas, instancias que no se ha cumplido en este caso.
Desde las asambleas vienen haciendo manifestaciones, inclusive haciendo público con respecto a lo que está pasando con el Cerro Amarillo, y hay específico un manifiesto.
Sí, ese manifiesto en realidad es el resumen de otros comunicados que hemos ido sacando a lo largo de la historia de Cerro Amarillo. Como vos decías, una historia larga. En 2014 intentó también tratarse este proyecto y fue frenado en ese momento por la ley de glaciares. Se había aprobado hacía unos años la ley de glaciares, faltaba el inventario definitivo y por eso no pudo avanzar el tratamiento. Una vez realizado ese inventario de glaciares, se determina que en la zona donde está el proyecto Cerro Amarillo hay glaciares. Por lo tanto, no podría llegar a realizarse ese proyecto ahí sin violar normativas, tanto nacionales como provinciales e incluso internacionales, como es el Acuerdo de Escazú. Eso es lo que tratamos de reflejar en ese documento, en ese manifiesto, que es para alertar por un lado a la población, que sepa cómo se están manejando en este caso, cuál es el riesgo de tener megaminería en una zona de nacientes, de ríos, de cuencas muy importantes, como la cuenca de la Tuel, la cuenca del Río Grande, todo lo que eso conlleva también para el Río Colorado, y también un llamado de atención a los legisladores de Mendoza de que avanzar con este proyecto, tanto de exploración o una posible explotación, estaría esto, violando normativa ambiental vigente, tanto a nivel internacional, nacional y provincial también.
María, si tuviéramos que ubicar el proyecto Cerro Amarillo para aquellos y aquellas que no conocen el lugar, hay una ubicación clave que desde las asambleas vienen mencionando, es que justamente se encuentra a 200 metros de la Laguna Grande del Cajón.
Exactamente, se encuentra en el departamento de Malargüe, en las nacientes mismas de los arroyos que nutren, digamos, la cuenca del Río Grande y también la cuenca del Río Ateol, como vos decís, muy cerquita, unos 200 metros de esta laguna. Es una de las lagunas, una laguna que ocupa más de 70 hectáreas, un lugar muy prístino, muy puro de nuestra cordillera, que se vería sumamente afectada con un proyecto minero de esas características en el sector. Y también en zonas de glaciares inventariados y protegidos por la ley de glaciares de nivel nacional.
Bien. María, en las redes sociales vienen circulando algunas convocatorias para hacer visible también el repudio a este primero el tratamiento exprés y segundo lo que puede llegar a significar explotar el Cerro Amarillo.
Sí, nosotros estamos, por un lado, esto, alertando a la población en este sentido. Vale aclarar que en realidad lo que están tratando en la legislatura, nosotros tenemos mucha duda de cuál es el proyecto que está tratando, porque, como te decía, en 2014 ingresó la declaración de impacto ambiental de este proyecto Cerro Amarillo, que en principio es la misma declaratoria la que están tratando en la legislatura, lo cual ya está violando normativa ambiental, porque la declaratoria de impacto ambiental debería renovarse cada 2 años, cosa que no se ha hecho. Pero a lo largo de este tiempo también ha ido sufriendo modificaciones. En noviembre del 2022, del año pasado, el proponente manifiesta cambios en esa declaratoria de impacto ambiental que no han sido ingresados al expediente. Así que no sabemos en realidad qué es lo que está aprobando la legislatura de Mendoza, por eso también decimos todo el tratamiento exprés. Se está aprobando la misma declaratoria del 2014, se está aprobando con las modificatorias del 2022, que incluyen cambios en los pozos, en los sitios de los pozos, en la traza de caminos y demás. La semana pasada la trataron en senadores, se le dio más la media sanción. Nosotros habíamos pedido ser consultados en las comisiones de senadores, cosa que no se hizo. Presentamos notas escritas, incluso la gente de La Pampa ha presentado también notas por la preocupación de la afectación en el Río Colorado. Y bueno, sabemos que ayer se pidió que hoy se tratara en comisiones de diputados. Por lo tanto, seguramente la semana que viene ya diputados esté con posibilidades de hacer este tratamiento y darle la media ascensión que falta al proyecto.
Se ha venido, para quienes vienen en defensa del agua, se habla de que hay modificaciones en el proyecto Cerro Amarillo desde aquel que se presentó en el 2014 y el que se está presentando hoy. ¿Qué diferencia sí. hay entre el que se presentó allá en el 2014, que por cierto hace muchos años, y el que se está tratando hoy?
Han cambiado alguna ubicación de pozos, hay diferentes cantidades también de pozos, sobre todo en esta zona de Cajón Grande, hay, como te digo, más cantidad de pozos. Se ha cambiado la ubicación, aunque en la ubicación del mapa figura como ubicaciones tentativas. Esas ubicaciones, si bien no están sobre el glaciar, están rodeando uno de los glaciares de la zona. Además hay cambios en las trazas de camino y algunas obras que podrían impactar en el lugar. Por eso es que nosotros también, lo que te decía, planteamos esta duda, ¿qué es lo que está tratando la legislatura? Porque si hay modificaciones al proyecto del 2014, debería haberse ingresado una declaratoria de impacto ambiental con esas modificaciones y haberse hecho un estudio de eso. Eso no está ingresado, lo único que está ingresado es lo del 2014. Por lo tanto, se estaría aprobando una declaratoria de impacto ambiental de un proyecto que posteriormente ha sido modificado. Uh-huh.
Y de la mano con eso siempre la audiencia se va renovando. ¿Qué significa que un proyecto minero no tenga un estudio de impacto ambiental actualizado y aún más contemplando estas modificaciones?
Por un lado, la violación sistemática de las normativas ambientales. Por otro lado, el riesgo de afectación de las cuencas, de las nacientes de los ríos y el deterioro sistemático del ambiente que rodea estos proyectos. Las declaraciones de impacto ambiental, justamente lo que se busca es esto, ¿no? Que analicen exactamente cuáles son los impactos ambientales que se van a producir en la zona, qué mitigación se van a presentar para responder a esas posibles afectaciones, que los organismos intervinientes se puedan declarar con dictámenes sectoriales y, por lo tanto, la información que se dé para una declaratoria de impacto ambiental tiene que ser lo más precisa y lo más completa posible. Si estamos tratando un proyecto presentado en 2014, analizando las condiciones que había en el 2014 y con pozos estimados en ciertos sitios, y luego se ha modificado, lo lógico sería que se presente una declaratoria con esas modificaciones para saber exactamente dónde van a estar los pozos que se van a explorar, cuáles son las condiciones ambientales actuales en esos sectores, qué posibles daños se pueden generar en esos lugares, y ante eso poder evaluar si el proyecto es factible o no es factible. En este caso, se está tratando con información presentada en el 2014, que incluso dice que no va a afectar las cuencas del Atuel, y por lo que nosotros vemos en las localizaciones, sí se afectaría. De afectarse estas cuencas, debería haber integrado también dictámenes sectoriales de los departamentos que están aguas abajo de estos ríos, como son San Rafael y General Alvear, incluso haber solicitado un dictamen al COIRCO, al Llanigria, por la presencia de glaciares. O sea, que estamos hablando de una declaratoria sumamente incompleta, donde no se nos han dado ni siquiera las respuestas a lo presentado por escrito, lo que está presentado en la legislatura de Mendoza. La respuesta que ha dado Protección Ambiental es sumamente incompleta, muy contradictoria. Así que las dudas son muchas y una declaratoria de impacto ambiental aprobada así genera aún más resistencia y más dudas al proyecto.
María, te vamos agradeciendo el tiempo y el espacio para poder charlar con nosotros y también despejar estas dudas a la audiencia. Para cerrar, te quería consultar ya desde una perspectiva más personal también. ¿Por qué crees vos que viene teniendo un tratamiento express este proyecto cuando debería contemplarse todo esto que las asambleas vienen denunciando?
Yo creo que hay un avance muy grande en las políticas extractivistas. Creo que el gobierno y la oposición tienen una deuda pendiente muy grande con las cámaras empresariales mineras y con las mineras en general, luego de la fuerte resistencia que impusimos en las calles en 2019 cuando intentaron modificar la 7722. Sabíamos que iban a avanzar con esos tipos de proyectos con el argumento de que están dentro de la normativa vigente, lo cual sabemos que es mentira, pero creo que hay un avance que se está dando tanto a nivel nacional como provincial también, buscando avanzar con estas políticas. No es casual que se dé también en un contexto donde se han aprobado pozos de fracking en Tupungato, ahora hace muy poquito, donde se ha aprobado un convenio con una empresa israelí para el manejo de las aguas de Mendoza. La verdad que estamos en un panorama sumamente grave de avance de estas políticas, buscando, suponemos, que los dólares rápidos que puedan entrar de estos proyectos, cumplir con las expectativas de esos sectores empresariales, mineros, que vienen generando una fuerte demanda dentro del Ejecutivo Provincial y de la legislatura también, incluso del Poder Judicial. Estamos en año electoral, así que eso también acelera algunos tiempos para lograr tener todo más o menos en condiciones para ellos de cara a la campaña y a las elecciones. Así que, bueno, la verdad que una falta total del cumplimiento de las normativas y sobre todo de digamos, de la sinceridad y de lo que debería ser de cara a la población la información que están brindando y otorgar realmente los mecanismos para que la población pueda participar. Por eso lo que nos quedan son estas convocatorias a estar alertas y a estar conscientes y también preparándonos para la marcha del carrusel vendimial, como todos los años, que estaremos marchando antes del carrusel para demostrar nuevamente la defensa de los bienes comunes, sobre todo el agua y la importancia que tiene el agua para la producción y la vida en nuestra provincia.
María, ¿dónde puede ir consultando la información que van subiendo las asambleas para justamente ir desinformándose aquello que por otros lados nos intentan vender como información verídica?
Todas las asambleas de Mendoza tenemos páginas en las distintas redes sociales. Yo formo parte de la Asamblea Maipucina por el Agua, así que pueden buscar allí. Allí se va compartiendo también todo lo que surge desde cada asamblea y lo que surge también de la unión de estas asambleas que es la AMPAP. Y bueno, siempre por los medios alternativos y comunitarios de comunicación como ustedes, que son los que nos van convocando también para poder hablar. Pero en nuestras redes sociales está toda la información.
María, una vez más te agradecemos y como siempre quedamos a disposición.
No, la agradecida soy yo con ustedes, gracias siempre por estar y por difundir y bueno, a la población que esté alerta porque Cerro Amarillo es la entrada de la megaminería a la provincia de Mendoza.
Un abrazo.